y como algunos diarios esta mañana hablaban ya de la cercanía a una tercera guerra mundial. Alejandro Corbacho es historiador, director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Mucho gusto, Alejandro, Adrián Noriega y equipo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes. Un solo comentario. No soy historiador, soy politólogo.
Politólogo, perfecto.
Hay algo raro, anda circulando un mal. Se ve mío que no es ese.
Bien.
Igual, gracias por llamar.
Por favor. Igual, más allá de la palabra en sí, sos un conocedor de este tema y por eso nosotros queríamos tu referencia a esta hora.
Sí, gracias. Bueno, el tema es complicado, ¿no? El tema es difícil. Lo que estamos viendo es, más que nada, un conflicto regional que quieren que se mantenga regional, digamos, en la mayoría de los actores, tanto los en la región del Medio Oriente como en el resto del mundo. La diferencia es que ahora intervino los Estados Unidos atacando centros de desarrollo nuclear iraníes, con armas que, por supuesto, posee solo los Estados Unidos. Eso es un dato importante, ¿no? Las bombas perforantes que se utilizaron no solo las tienen ellos, no han sido desarrolladas por otros actores. Y bueno, lo que está pasando ahora es cuál es la respuesta por parte de Irán. Respuesta por parte de Irán es que, bueno, van a responder, que esto no termina, que los Estados Unidos se han metido en la guerra, y ahora hay una amenaza. La amenaza más cercana que puede tener los Estados Unidos en este momento de Irán es el ataque a base que tiene en la región de Medio Oriente, de los Estados Unidos que que están en la región de Medio Oriente. Esa sería la primera zona de represalias, y ahora el Departamento de Estado también estaba de los Estados Unidos estaba hablando de que hay que tener cuidado de células dormidas al interior de los Estados Unidos y en otros lugares que pueden también realizar ataques terroristas como nosotros hemos sufrido en el caso argentino, ¿no?
En las próximas horas puede desatarse una guerra con armamento nuclear. ¿Queda o esto que hizo Estados Unidos efectivamente fue para desafectar la posibilidad de que Irán, porque esa es la que nos cuentan, pero viste que uno, sobre todo en la Argentina, empieza siempre, crece y se pone desconfiado. ¿Cuál será la verdad total? Y menos en un tema de guerra, ¿no?
Sí, bueno, igual en general no la vamos a saber todavía, la guerra total, sino está dentro de varios años. Pero, o vamos a ver mucho más. Mira, el tema es que me parece, no solo yo, sino que la mayoría de la gente que estudia estos temas cree que es posible una guerra, una tercera guerra mundial. No tuvimos, una tercera guerra mundial implicaría que participan las grandes potencias. Las grandes potencias, si bien, y por grandes potencias estoy hablando de China y Rusia, que tienen en estos momentos armamento nuclear, Francia y Gran Bretaña son las que tienen, y Corea del Norte, digamos. Corea del Norte no, por ahora no la contamos, porque no tiene la capacidad de destrucción global. El resto de las potencias, si no intervienen militarmente en términos de amenaza nuclear, es casi imposible pensar en eso, en una tercera guerra mundial. La otra es que no tuvimos guerra nuclear durante los casi 50 años de la Guerra Fría. Es difícil pensar que ahora vamos a tener una guerra nuclear por este conflicto. Insisto, siempre puede pasar, o sea, estas cosas pueden ocurrir. Somos seres humanos, no ángeles. Pero a pesar de eso, existen todos salvaguardias, mecanismos, hay algo que se llama el tabú nuclear. Entonces nadie aparece dispuesto a usar armas nucleares. Lo que sí tenemos, ser el primero que la use, digamos. Lo que sí tenemos es una guerra de palabras, de frases bíblicas, de frases apocalípticas. Y eso no ayuda a la paz, eso seguro que no.
Ahora bien, lo que pasa es que va escalando, ¿no? Y yo te entiendo. Sobre todo, bueno, de un lado y del otro, ¿no? Iba a decir Donald Trump, viene siempre diciendo cosas que después desdice y demás, pero son bravos de todos lados, ¿no? Donald Trump ahora apoya a Israel, viste, más allá de quiénes son los buenos y los malos, porque eso siempre es discutible, aquí se pone en riesgo y cada vez más cerca que, digamos, se utilicen armas que hasta ahora no se estaban utilizando. De hecho, Estados Unidos utilizó estos aviones y estas bombas perforantes, que no serán atómicas, pero tienen una capacidad destructiva. Y ahora, mientras vos y yo estamos hablando, Alejandro, Irán lanza un ataque contra todas las bases norteamericanas en Medio Oriente. Está atacando, ¿viste?
Sí. No,
o sea,
está bien, pero...
Escala,
pero
todo esto, ¿no? Va escalando.
Sí, escala en cantidad, pero no te va a escalar en intensidad. O sea, vos decís, a las armas estas perforantes, sí, nunca las usaron, pero bueno, no fueron utilizadas para blancos de precisión, para sobre todo ejercer un efecto de demostración, que por supuesto no va a tener, no creo que tenga demasiado efecto, pero a lo que quiero decir es el salto del convencional al nivel nuclear es enorme, entonces todavía eso no va a pasar. Tienen que pasar muchas otras cosas antes, porque hemos pasado muchos conflictos y muchas guerras en las cuales podría haberse empleado y las cosas no llegaron a eso.
Alejandro, Alejandro, te saluda Jorge Alperín, ¿cómo te va?
Hola Jorge, mucho gusto.
Igualmente. Aún no desembocando, como todos decíamos, en una guerra nuclear, el daño es múltiple porque, por ejemplo, ya el precio del petróleo saltó y en la medida que salte el precio del petróleo, más allá de que beneficie a las petroleras, eso se traduce luego en toda la actividad económica, toda la producción de bienes, toma en cuenta el salto del precio del petróleo y puede generar un impulso inflacionario que nos afecte nuevamente, ¿no?
Sí, eso no cabe duda. Estamos en la era de la hiperconectividad, estamos muy conectados. Y en ese sentido tuvimos, pero si vos no sé si te recordarás, no te conozco, no te ubico personalmente, pero en el año 73 tuvimos la guerra de Yom Kippur y el salto que pegamos desde como en la economía del mundo fue brutal, ¿no? Yo la viví porque me levanté una mañana y viste, vino eso y después vino el Rodrigazo, así que fue brutal. Sí. La cuestión es que esas cosas sí pueden pasar.
Sí.
Y se van a tomar, mirá, algo que estaba leyendo un informe de un centro de estudios estratégicos que decía que, a pesar de todo, no la totalidad del petróleo fue bloqueado, aunque se cierre el estrecho de Hormuz. Todavía sigue, hay posibilidades. Por supuesto que van a aumentar los precios y, bueno, las economías se van a ajustar. Esto ya ha pasado, no es nuevo, hubo una guerra de petroleros, se llamó, o sea, de que Irán atacaba los buques petroleros en la época entre 1984 y 1988. O sea, esos eventos sí, son trágicos, son muy perturbadores a la economía del mundo, pero no es de la cantidad todavía de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para empezar.
No, seguro, pero digo...
De una tercera. Sí, eso es perturbador de la economía mundial.
Claro, no, yo me refiero a que un país como el nuestro, tan sensible con el tema inflacionario, una nueva oleada inflacionaria es terrible para nosotros.
Eso es terrible. Por otro lado, mirá, nos hemos convertido en exportadores de energía, con lo cual también vamos a recibir parte del aumento de los precios, ¿no? Y nos va a incentivar a producir más, cosa que no veníamos haciendo. Y la otra cosa posible es que esto al mundo finalmente, a ver si empezamos a pensar en alternativas a la energía del petróleo. Más no te puedo decir, esto es lo que está pasando.
Claro.
Yo creo que los países, Estados Unidos no va a ser tan afectado con el tema del petróleo porque tiene autoabastecimiento. Se van a abrir nuevas áreas de producción, se van a conectar nuevos oleoductos. Entonces, va a llevar un poquito de tiempo, pero se puede ajustar. Eso no es tan grave. Lo más grave y lo más preocupante es que este conflicto se mantenga en el tiempo y cobre mayor cantidad de vidas. Y realmente muchas de las vidas son inocentes, obviamente. Yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. Y en parte eso ocurre porque, insisto en este tema, vos viste bien, yo cuando dije bíblicos o del Corán o del Talmud, de todos los libros, esas frases apocalípticas que están diciendo todos, no ayudan a un proceso de buscar la paz. El problema que justamente Israel ve el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán como una amenaza vital, un segundo holocausto. E Irán entiende y tiene una postura que extrema también, que ha generado mucha perturbación en la región y que es el anatema de Israel. Israel no tiene que existir. Entonces, en ese sentido, esto es una guerra que empieza en el año 79, con la llegada del nuevo, del régimen de los ayatolás, y que, bueno, se enfrenta con los Estados Unidos, Israel, y en parte también con Occidente. Es un conflicto que está presente y, bueno, no podemos ver bien hacia dónde se puede ir.
Igual, igual hablábamos antes de la cantidad y la magnitud de los cambios, y por lo que relatabas de tu vida, como nosotros, ya tenés unos cuantos años vivido, por lo que has relatado. Y uno, sin ser catastrofista, pero sí consciente de la velocidad de los cambios y hasta de la filosofía de la impermanencia, ¿no? Hace 20 años no imaginábamos estar haciendo las cosas que hoy hacemos, comunicándonos como nos comunicamos, teniendo las armas que hoy tienen algunos poderosos del mundo. En fin, creo, Alejandro, que lo que pueda pasar en los próximos tiempos es absolutamente impredecible, pero porque no tenemos forma de proyectar, me parece a mí, ¿no?
No, yo, a ver, lo que vos decís es cierto, pero bueno, esto nos llevaría a una conversación sobre otro plano. Que esta sería la discusión de si la historia es cíclica, si se repite. Hay un elemento que cambia y se transforma la tecnología, pero hay ciertos elementos de los comportamientos humanos que se han mantenido históricamente. Y sobre todo, bueno, quienes estudian temas de guerras ven algunas continuidades, algún elemento de lo que se llama la naturaleza de la guerra. Cambian las formas, cambia lo que se llama la gramática, pero no la naturaleza. Esto, si vos querés, podríamos tener miedo, si esto lo pensamos en 1900, nos trasladamos a 1914, entonces podemos estar pensando en que estamos en la previo a la Primera Guerra Mundial. Puede ser, pero también puede ser que si se mantiene localizado este conflicto y si los actores centrales bajan sus niveles de intolerancia y logramos alcanzar alguna idea de coexistencia, entonces eso sí puede ayudar a bajar. Y que las Naciones Unidas sean más eficientes, más efectivas, o sea, que todos los organismos, que prevalezca el diálogo. El problema ahora es que este conflicto está en el caso de los Estados Unidos, pero me parece que tanto en el caso de Irán como en el tema de Israel, está en grupos muy halcones, muy extremos, que juegan al todo nada, o sea, juegan a la negación del otro. Entonces, esto es lo mismo que la polarización política nuestra, pero elevado a miles de megatones.
Hablando de nosotros, sí. Porque nos quedan dos minutos antes de las noticias. Sí. Digo, nosotros estamos muy cerca, teóricamente, bueno, de Israel, el presidente está muy cerca de Israel, y en consecuencia también, en este caso coincide, muy cerca de Estados Unidos, ¿no? O sea, estamos claramente de un lado, aunque no sé si eso...
Sí. Mira, yo no me parece que es demasiado relevante, porque no habiendo estado recibimos ataques, Estados Unidos hoy está pidiendo tomar posturas, digamos, una cosa importante de este tiempo de ahora, de esta década de 2020 en adelante, que no se parece en nada a la del 2000 o al 2010, porque hoy cada vez más de algún modo el sistema internacional, no solo los Estados Unidos, sino las grandes potencias, te van a pedir una suerte de alineamiento. No podemos jugar a la política boba de estamos con todos, amamos a todos y no estamos con nadie. No la Argentina, por la ubicación geográfica que tenemos, por los recursos que tenemos, digamos, somos por el espacio vacío que somos, porque vos fíjate que tenemos un país muy grande con poca gente, entonces tenemos que estar atentos y jugar muy bien, jugar nuestras cartas. Durante 20 años tuvimos una cierta política exterior, ahora tenemos otra, porque ha cambiado el gobierno. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Ya hemos sufrido, mismo por no hacer nada, también hemos sufrido. Y por hacerlo, por ahí también sufrimos. Así que es el mundo que nos toca vivir. Yo creo que el gobierno quizás podría ser menos efusivo en algunas cosas, podría ser más efusivo con otras cosas, pero bueno, es un cambio. El problema es que los que no estábamos acostumbrados a esto. Hoy el conflicto ha eclosionado. No nosotros, digo, el conflicto en el mundo. el conflicto ese histórico de Irán e Israel. Y bueno, nosotros tenemos la segunda población de inmigración judía del mundo, entonces eso es un credo, ¿no? Segundo, tercero, pero somos, es muy alta. Entonces no es que podemos mantenernos aislados con las posiciones, porque también son los quienes viven acá, son argentinos todos. Yo siempre doy el caso, mi abuelo era sirio y su socio era judío también, y tenían un negocio y había paz y armonía. ¿Por qué no puede existir esa paz y armonía, no? Creo que hay que luchar por eso. Me parece que eso. Por eso el problema es que si las partes lo viven como algo existencial, no podemos, es muy difícil encontrar la solución. Y hay que seguir trabajando para encontrar de que esto es un problema de mejorar la convivencia, ¿no? En tiempos en que hablan las grandes potencias, no solo los Estados Unidos. Yo creo que los ucranianos la están pasando también muy mal, y me imagino que en otros lugares del mundo, bueno, no hablemos de Gaza y no hablemos también de otras regiones del mundo.
Alejandro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes, saludos.
Alejandro Corbacho, director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina.
Nunca es tarde. Hasta las 17, por Nacional. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Amigos, Macumazuca.
Lunes a las 23.